La Voz de América presenta.
Hispanos conquistan la escuela de artes musicales más exigente del mundo.
Colombia forma héroes de cuatro patas.
En Costa Rica, el café tiene esencia de mujer.
Y en Caracas, las esquinas echan cuentos.
Hola, esto es Visión 360. Soy Natalia Salas Guaitero.
Y yo soy Carolina Valladares. Bienvenidos.
Y bueno, hoy comenzamos en Bogotá con una escuela que forma héroes, Caro.
Pero no son cualquier tipo de héroes. Jair con nosotros. Jair, se trata de héroes de cuatro patas. ¿Cómo consigue esta academia convertir estos pequeños animalitos en superanimales capaces de salvar vidas?
Claro, los animalitos llegan muy cachorros a ese centro de entrenamiento canino del Ejército de Colombia de unos 2 o 3 meses. Allí no solo los cuidan, les brindan amor, los protegen. También les cuento que son entrenados para participar en diferentes operaciones de rescate y ayudar a salvar vidas. Por eso los quiero invitar a que me acompañen a, de alguna forma, recordar cuando estuvimos con estos caninos militares. Veamos.
Él es Oliver, un border collie de 2 años. Ojos policromáticos, pelajes blanco y negro, gran nobleza en la mirada. Encantador, ¿cierto? Estos perros en sus tiempos libres les gustan jugar, morder la pelota y hacer uno que otro salto. Cuando están en servicio, la historia es diferente. Oliver, al igual que Bacatán y Wendy, forman parte de una patrulla canina entrenada para salvar vidas siempre en situaciones de alto riesgo.
Estos ejemplares caninos, a pesar de ser perros, son un compañero de trabajo para salvar las vidas en Colombia y así poder contrarrestar cualquier amenaza.
Ellos hacen parte de los más de 60 perros que son capacitados en el Centro de Entrenamiento Canino de la Escuela de Ingenieros del Ejército de Colombia. De acuerdo con los entrenadores, son 4 las razas ideales para desempeñar labores de rescate: el pastor belga, el labrador, el golden retriever y el border collie.
Muy bien, esa cachorra.
Muchas son las fortalezas de estas razas. Rapidez, tamaño, agilidad y fuerza son algunas de ellas. Para ejercer su labor, el paso inicial es formar binomios.
Desde el principio, lo primero que el guía y el perro tienen que formar es un vínculo para poder proseguir con el proceso de aprendizaje.
¡Esa la cachorra!
Por el pie. Y continuando con el entrenamiento, el perro aprende tareas de búsqueda y rescate, rastro específico y seguridad en instalaciones, entre otras actividades.
Este proceso lo llevamos por fases, 4 fases. Tenemos primero lo que es cobranza, juego, o sea, juego con ellos solamente. Después hacemos la fijación a una huella y después hacemos la fijación a un rastro, como tal, que ya es la salida hacia un objetivo.
Y la comida de estos héroes es un detalle no menos riguroso.
Se utilizan alimentos esterilizados que son de muy alta calidad, teniendo en cuenta que nuestros perros son como un deportista de alto rendimiento.
¡Eso, mi perra! ¡Muy bien esa niña!
Para muchos, queda claro que estos peludos se hacen imprescindibles, no solo en cualquier misión militar, sino que una vez que se retiran, pasan a ser parte esencial en la vida de muchos uniformados.
Jair, hermoso, me gustaría haber estado allí acompañándote en esa escuela, pero cuéntanos algo, ¿hasta qué vida útil, o sea, hasta qué edad el perro tiene una vida útil para ser rescatista y qué pasa después?
Pues nada, maravilloso, se jubilan entre los 7 y los 9 años y luego empieza un proceso de adopción para que ese militar que estuvo acompañado por este perro durante años, pues va a llevar para su casa y lo convierta sin duda alguna en un miembro más de su familia.
Así es. Así es, un miembro de la familia. Gracias, Jair.
¿Y yo porque no tengo a estos pequeños peluditos? Pero tú, Natalia, tú sí que tienes. ¿No te animas a enviar alguno a la academia?
No sirven, Caro, no sirven. De una vez ya los echan. En el primer desafío me alzan las patas y me dicen, llévame a mi casa. Y al regreso, bueno, ¿sabían lo mucho que puede conocerse sobre el ser humano a través del estudio de insectos, Caro?
Pues no estaría mal saberlo. Pues antes, una iniciativa, eso sí, femenina, le da otro aroma al café en Costa Rica. Ya les contamos.
Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Disponible en voceamerica.com.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
I shoot like 6 or 8 feature films, like executive producer, like producer. And I work with Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have anything.
Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas.
Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos.
Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en vozdeamerica.com.
Costa Rica es famosa por su café, entre otras cosas. De hecho, no en vano es considerado también uno de los más sabrosos del mundo.
Así es, Caro. Fíjate que expertos dicen que el clima de Costa Rica y la riqueza de los suelos hacen la diferencia.
Pero mejor aún que la producción de café, es bueno destacar iniciativas locales que ayudan a la comunidad y ponen en alto la calidad del café y la capacidad también de exportación que tiene.
Y sobre estas iniciativas, un grupo de mujeres están marcando la pauta. Donaldo Hernández nos tiene todo el cuento.
María Lisbeth Bolaños tiene 40 años y toda una vida dedicada a la siembra y recolección de café.
Nosotros desde pequeños, los papás siempre nos enseñaban que íbamos a la escuela, veníamos y entonces si era tiempo de coger café, veníamos a coger café.
Al fallecer su padre hace 7 años, María Lisbeth asumió la administración de las más de 5 manzanas de tierra de su patrimonio.
Seguimos trabajando la herencia de papá y la herencia de ella. Y entonces, Emma, yo me vengo a la finca con el tractor, me pongo a chapear, abono, hago los quehaceres que normalmente uno en la finca y los cuidados que hay que tener.
Ver a mujeres manejar la producción de café no es común en Costa Rica. Históricamente, este campo ha estado dominado por hombres.
Que a veces hay hombres que les dicen, no, hombre, es que la mujer solo sirve para estar en la casa, solo para hacer oficio, para estar haciendo costura, haciendo cosas.
Creo que uno de los retos principales al principio fue ese, enfrentarse a un ambiente muy de hombres. Y después cuando ya empecé y vi que sí lo podía lograr.
Felicia Gómez y María Lisbeth forman parte de las 35 mujeres que un día decidieron unirse y organizarse para sacar adelante la producción de café en esta región de Costa Rica.
El grupo se apoya y puede aconsejarse una con otra, ayudarse. Es lindísimo, relajante usted ir al cafetal cuando está floreado y ese olor a la flor del café. Entonces hay un amor a la agricultura.
Hasta que en 2020 estas mujeres crearon su propia marca de café, no solo para mejorar los ingresos familiares, sino también para promover empleos en la comunidad.
Me vino la idea de por qué no hacer una marca de café que fuera el café de nosotras, las productoras, mujeres, que éramos mujeres que nos hacíamos cargo de las fincas y que estábamos al frente de las fincas, con una marca especial que nos diferenciara y hacer un producto solamente de mujeres.
Y ser partícipe de las tantas mujeres que hay ahí es como un, ¿entiende? Y ver la marca, cuando salió el paquete, el desarrollo y todo, el diseño y todo, fue como que decir, wow, ver ahí emblemado un esfuerzo de tantas compañeras.
Desde hace 3 años, más campesinas se han integrado a trabajar en las fincas cafetaleras, mejorando así sus condiciones de vida. Y en la actualidad, más de 200 personas están empleadas en este proyecto.
Las recolectoras en mi finca son mujeres, alrededor de un 95% en la recolección de la cosecha son mujeres.
Las mujeres son importantes, ellas tienen más... Ustedes tienen más visión que nosotros en unas cosas. De hecho, el café que traen ellas es un café sumamente, sumamente bueno.
Estas 35 mujeres, a través de su productora, exportan al año 1,000 quintales de café. Donaldo Hernández, Voz de América, Costa Rica.
Y así llegamos a otra pausa. Y al regreso vamos a hablar de Juilliard, la famosa escuela de artes musicales y escénicas en Nueva York.
Y también vamos a saber por qué en Caracas hay esquinas con singulares nombres como Pele el Ojo.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Es proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Seguimos en Visión 360. Bueno, y el mundo de las artes es competitivo y dificilísimo, pero la constancia hace que los anhelos se conviertan en realidad. En Nueva York se encuentra la famosa escuela Juilliard, que es símbolo de excelencia y exigencia en partes iguales. Ser egresado de esta institución, bueno, es considerado todo un logro, pero estudiar en Juilliard, siendo un inmigrante hispano con todos los obstáculos propios del estatus, lo es aún más. Así que Ronen Swark está con nosotros desde la ciudad de Nueva York. Hola, Ronen. Bueno, ¿te animarías tú a audicionar en Juilliard? Cuéntame.
Ay, nada, tú sabes que me animo a muchas cosas, pero en este caso no tengo el talento inmenso y hermoso que tienen tanto Samuel, con quien hablamos, como María Fernanda, como la hija de Samuel. Son tres generaciones distintas, pero que han logrado ingresar a Juilliard, esta escuela de prestigio internacional para los músicos, para los cantantes, para actores también muy famosos, algunos de ellos que han estado y han estudiado en esta institución. La verdad que no me animo yo, pero ellos se han animado, y no solo se han animado con todo ese sacrificio que han tenido que hacer, sino que lo han logrado, y vemos parte de sus historias.
La historia de la escuela Juilliard se remonta a principios del siglo XX, cuando la generosidad de las familias Juilliard y Rockefeller hizo posible su creación. Augustus D. Juilliard, un empresario de la época, donó una considerable suma de dinero para establecer una escuela de música de renombre. A su vez, la familia Rockefeller proporcionó fondos adicionales y un terreno en la ciudad de Nueva York para construir el campus de la misma.
Juilliard es un ícono de lo que es la excelencia artística y profesional en música, teatro y danza. Y fue una casa para mí, fue un refugio.
De esta manera, Samuel Marchand celebra lo lejos que ha llegado. Originario de Venezuela y músico de profesión, siente que lo que vive es como un sueño.
Hay una gran necesidad todavía de expandir más las oportunidades para los hispanos a nivel de esta carrera artística. Tenemos que crear un espíritu de filantropía que es necesario incentivar y profundizar.
Otra venezolana formada en esta escuela y que ahora conquista los escenarios del Met de Nueva York es María Fernanda Brea. Si bien se siente afortunada por su formación, cree que falta representación hispana en las artes internacionales en general.
Juilliard, siendo una escuela con un peso tan grande a nivel nacional de los Estados Unidos y a nivel mundial, a veces tienes que estar a un nivel más alto que a lo mejor que otras personas que no sean latinos. Eso lo hace muy difícil para los latinos en el mundo de la ópera.
Según un estudio realizado por la Alianza Asiática de Ópera, solo el 8.2% de los miembros de las orquestas en Estados Unidos son de origen hispano, lo cual plantea un desafío en términos de representación.
No es fácil ser cantante de ópera y ser latino. Somos una minoría. Una parte es que falta apoyo y otra parte es la parte administrativa. ¿Quiénes llevan las compañías de ópera? Las personas que están tomando estas decisiones no son otros latinos.
Para mí es sumamente emocionante descubrir que a ella le gustaba la voz, el canto y que eso era su pasión, como ella lo disfrutaba.
Para Samuel su felicidad es doble, pues ahora su hija Rebeca sigue sus pasos en la institución que lo formó y que es considerada de las mejores y más exigentes del mundo.
Es algo muy importante para mí porque para ser cantante hispánica es muy difícil para ser Juilliard porque es muy competitivo y todo. Es algo muy importante para yo, mi trabajo y todo, para la comunidad venezolana y todo.
A lo largo de los años, la Escuela Juilliard se ha convertido en una institución líder en educación artística. De sus aulas egresaron celebridades como Robbie Williams, Christopher Reeve, Jessica Chastain y Val Kilmer, entre otros.
Ahí vemos, ¿no? Y el gran mensaje en este caso, Nata, y para todo el público, es que se puede. Que hay que intentar lo que se ha logrado y que de alguna u otra manera falta esta iniciativa de más hispanos. El arte necesita, tanto aquí como estamos, por supuesto, cerca de Broadway, se necesita de talento hispano en el arte en los Estados Unidos. Así que hay oportunidades, hay puertas abiertas, solo es intentarlo, animarse, pero se puede lograr.
Claro, y demostrar el talento. Fíjate, Ronen, que tú estando en Nueva York, todos los días estás prácticamente en contacto con el arte, porque, como dices, en Broadway hay muchas oportunidades para hacer películas, comerciales, etcétera. Ese día a día lleno de arte, ¿cómo es en Nueva York normalmente?
Básicamente es una posibilidad atento a esta gran ciudad. ¿Qué quiere decir esto, Nata? Siempre están las puertas abiertas. Quiere decir que hay oportunidades y muchas veces uno le tiene como ese miedo a la gran ciudad, a la magnitud que tiene Nueva York. Pero creo que de alguna manera u otra, obviamente que sí hay puertas abiertas. Solo hay que animarse y hay mucha necesidad de talento hispano en las artes, en Nueva York, pero en general también en los Estados Unidos.
Así es, como dices tú, puede ser avasallante al principio. Bueno, gracias a Ronen Swark desde Nueva York. Pero ahora nos vamos a ir a Caracas y les voy a contar algo que quizás solo los venezolanos vamos a entender. Y es que en Caracas las esquinas tienen nombres muy particulares, pero más que nombres tienen cuentos, tienen historias, y es por eso que Adriana Núñez Rabascal nos acompaña en esta oportunidad. A ver, Adri, ¿cómo estás? ¿Qué hay detrás de la esquina? Pelelojo, las monjas, la bolsa.
Bueno, Natalia, esto tiene que ver con la fundación de Caracas y del pasado colonial, sobre todo una ciudad fundada en 1567, pero que a partir de ese momento la gente, para decir dónde estaba, se refería a anécdotas, y eso poco a poco fue integrándose hasta ya en el siglo pasado integrarse a la nomenclatura de la ciudad. Pero, por ejemplo, te cuento lo que hay detrás de la esquina El Chorro, donde hoy hay cientos de ministerios, pero hace unos siglos era una venta de jugos. El señor comerciante del lugar decidió instalar un procedimiento mediante el cual ponías una moneda y salía un chorro de guarapo de caña, que es una bebida azucarada, una bebida muy dulce. Y a partir de ahí la gente decía, bueno, nos encontramos en la esquina de El Chorro. Pero así hay unas 455 más que les invito a conocer en este trabajo. El pasado colonial de Venezuela, las habladurías de la época y los sucesos que marcaron a la sociedad caraqueña de hace unos cuatro siglos quedaron inmortalizados en la nomenclatura que hoy identifica al centro de Caracas. Si bien algunas esquinas deben su nombre a las órdenes eclesiásticas o a las instituciones que estaban cerca del lugar, otras fueron llamadas espontáneamente por la gente debido a los hechos o personajes emblemáticos de cada lugar.
Aunque algunas de las historias detrás de las esquinas de Caracas se han perdido con el tiempo, otras se mantienen gracias a la tradición oral.
En la esquina de peligro había inseguridad, había ladroncitos, había rateros que por lo general asaltaban a las personas, entonces ahí había peligro. Cuidado que en esa esquina hay peligro. Y Pelelojo es estar pendiente no andar desapercibido, por ejemplo. Hay una esquina que se llama de las gradillas como escalerita. En otra época, como había un desnivel, ahí había que bajar tres o cuatro escalones y la gente la llamó gradillas porque había como unos escalones. Y sucesivamente es la tradición y digamos la costumbre de la gente la que fue identificando los sitios.
¿Y qué decir de la esquina El Muerto?
Una vez hubo un tiroteo entre diversos bandos políticos y después que terminó aquel tiroteo se fueron a recoger varios heridos de bala que había por allí, estoy hablando del siglo XIX, y se pensaba que algunos estaban muertos. Llegaron la gente con las camillas y recogieron a un señor que estaba aparentemente muerto en la calle. Lo levantan en la camilla, que se supone que estaba muerto, y en lo que empiezan a caminar con él, el hombre se para y sale corriendo.
Y así hay unas 455 esquinas con estos ocurrentes nombres como La Gorda, La Bolsa o La Esquina Pelota.
Cuando el comercio va evolucionando de la mera transacción comercial, yo te doy algo y tú me entregas algo a cambio, y se evoluciona a la transacción financiera. Entonces, de esas primeras transacciones queda el asunto de la esquina de la bolsa. La pelota es la pelota porque era un sector donde se jugaba pelota vasca.
Todo comienza hace más de cuatro siglos, después de la fundación de la capital venezolana.
La organización de nuestra ciudad viene de la estructura de las ciudades españolas. Las ciudades españolas parten de la catedral y en torno a la catedral se hace una primera cuadrícula de cuatro esquinas. En torno a esa cuadrícula tiene que estar la catedral, la casa de gobierno y la plaza mayor o plaza de armas.
Bueno, y además de esa particularidad que tenemos para ubicarnos en el centro, en Caracas y en el resto de Venezuela, no es tan necesario decir el nombre de la avenida y el nombre de la calle, sino lo que aquí decimos, el punto de referencia. ¿Dónde vives? Dame un punto de referencia. Y si yo te invito a mi casa, te digo que vivo diagonal a una panadería muy cerquita del Cerro El Ávila. Natalie, ¿cómo das tú tu dirección?
Bueno, yo, mi dirección en Caracas, Adri, era al lado del kiosco del señor Nino. Tenías que conocer al señor Nino. Gracias Adri Núñez Rabascal. Bueno, ni que lo digas, fíjate, Caro, que en Caracas las direcciones tienen otro nivel.
Ni que lo digas, Natalia, la que sí que me quedó clara, eso sí, es la esquina del muerto, o más bien la del vivo que pretendía estar muerto. Pero menos mal que, eso sí, existen los GPS en los teléfonos. Así llegamos a la siguiente pausa y al regreso tenemos mucho más, no se vayan.
Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Disponible en voceamerica.com.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto, y lo que escuchamos no refleja lo que vemos. Buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Like 6 or 8 feature films, like executive producer, like producer, and I work with Netflix, with Bollywood, with Hollywood, and now I don't have anything.
Ucranianos en las Américas, Renacer en Panamá, una producción especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas.
Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados, todos.
Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en vozdeamerica.com.
En el mundo de la ciencia, la relación entre los seres humanos y los insectos es mucho más cercana de lo que muchos puedan imaginar. En Panamá, un científico investiga la compleja evolución del hombre a través nada más y nada menos que del estudio de las hormigas. Óscar Sulbarán tiene el informe.
A simple vista, esto es una colonia de hormigas, pero para Armando es uno de los descubrimientos más emocionantes de su carrera como científico. ¿Por qué la fascinación?
Toda esta columna que está aquí.
Porque este panameño con un doctorado en la Universidad de Cambridge ha dedicado parte de su vida al estudio de los cerebros de seres invertebrados como estas hormigas. Entre sus descubrimientos afirma que el cerebro de estos insectos ha ido cambiando conforme ha evolucionado su sistema agrícola. Algo similar a lo que ocurrió con el hombre desde que se asentó y comenzó a alimentarse con los vegetales y frutas que sembraba. Explica Armando que a mayor procesamiento de información en el cerebro, al ir asimilando lo que hace y aprende, mayor es la actividad neuronal. Es así en humanos y también en los insectos.
Todo el día. Hay hormigas que se mueven en un entorno boscoso como el que nos encontramos aquí, que tienen que reconocer diferentes tipos de árboles, diferentes tipos de señales alrededor de su ambiente para moverse. Al hacer esto, ellas aprenden. Y al aprender, van formando nuevas conexiones nerviosas.
A diferencia del estudio con otros animales, la investigación con hormigas permite un trabajo constante, pues se multiplican muy rápido, tienen ciclos de vida corto y es posible disponer de un mayor número de individuos.
Si voy a utilizar un modelo invertebrado, entonces esto me da ciertas ventajas, en mi caso muy particular, pero si quiero trabajar con vertebrados, entonces yo tengo esta lista de cosas que tengo que hacer para preservar la bioética, conservar el bienestar del animal, ya sea pasar por diferentes comités de bioética, fundamentar muy bien qué es lo que yo deseo hacer con el animal, qué es lo que voy a hacer y para qué se necesita.
...con los insectos o un plato Petri.
Y en este laboratorio, un insecto aún más pequeño es objeto de estudio. Se trata de una avispa parasitoide, un insecto que es capaz de proteger la agricultura. ¿Cómo? Gracias al control biológico puede alejar las plagas de las siembras de arroz.
Menos de un milímetro.
Una muestra no solo de lo que estos insectos son capaces de hacer en el terreno de la salud, sino también plantean una solución al avance del cambio climático.
Estudiar cómo es la historia natural de los diferentes organismos y cómo estos reaccionan a los diferentes cambios que hay en el ambiente también nos ayudan a entender cómo nosotros mismos vamos a reaccionar a esos cambios.
Ahora Armando inicia un nuevo estudio para tratar de comprender cómo es que animales tan pequeños, con cerebros reducidos, son capaces de realizar tareas similares a los humanos que tienen un sistema nervioso más complejo y con millones de neuronas. Óscar Sulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá.
Y así llegamos al final de esta misión de Edición 360. Nos acompañó Carolina Valladares.
Y yo soy Natalia Salas Guaitero. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @VozDeAmerica, en todas las plataformas. Nos vemos la próxima semana.